un poco qué ha pasado con el carrusel de contratación de alcaldes locales en Bogotá. Ya se habla de que supera los 400 mil millones de pesos. Pues mucha atención, que la FM conoció en exclusiva nuevas decisiones de la Fiscalía General de la Nación sobre este escándalo del llamado nuevo carrusel de la contratación en la capital del país, esta vez con alcaldes locales en Bogotá. Javier Barragán, ¿qué ha pasado hasta el momento?
Efectivamente, Vicky, pues mire, hasta el momento las alcaldesas locales de Usaquén, Julieta Naranjo Luján, de Bosa, Diana Calderón, y exalcaldes locales como el de Mártires, Ernesto Rincón, de Suba, Marisol Perilla, Kennedy Jesús, Antonio Mateus, y el alcalde de La Candelaria, Edilberto Guerrero, afrontan un proceso penal por esos hechos.
Pero dentro de las nuevas determinaciones, Javier, hay unos detalles que parecen bastante interesantes. ¿Hay gente que está llamada a declarar?
Sí, señora, mire, se trata de los representantes legales de por lo menos 16 fundaciones que presuntamente fueron contratadas a dedo, es decir, en forma directa, entre los años 2012 y 2015, al parecer pasando por encima de lo estipulado por la ley en materia de contratación, ya que a partir de las indagaciones adelantadas por investigadores de la Fiscalía, esas fundaciones serían de papel.
Diligencias que se llevaron a cabo en la Fiscalía 222 seccional adscrita al Grupo Anticorrupción de Bogotá nos confirmó, ¿no?, que están en curso estos llamamientos.
Sí, señora, estas nuevas decisiones sobre este caso, hablamos precisamente aquí en la FM en exclusiva con el propio fiscal de esa unidad, se trata de Luis Carlos Reyes, quien a su vez cuestionó fuertemente esos convenios de asociación.
Sí, hemos citado y hemos visto con inmensa incredulidad la falta de capacidad técnica y jurídica de estas fundaciones sin ánimo de lucro, que tienen un registro Cámara de Comercio que representa un objeto social enorme y, como lo he dicho en muchas oportunidades, en términos coloquiales, venden desde empanadas de huevo hasta jets. Y entonces estas personas con ese amplio objeto social se dirigen en las diferentes localidades de Bogotá a contratar con las alcaldías o fondos locales de desarrollo.
Detalló el fiscal Vicky que esas organizaciones como Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento Territorial Visión Local, Corporación Nacional para el Desarrollo Sostenible, CONADES, Asociación de Hogares y a la Vida, Fundación Social Vive Colombia, Asociación de Discapacitados Físicos del Sur, ASODISFISUR, Fundación Camino Verde, ONG Social, Cultural y Ambiental, FONCABE, entre otras que están en la mira de la Fiscalía, no tienen personal ni sede de actividad de operación, lo que fortalece más la hipótesis de la Fiscalía, que señala que serían una fachada.
Hemos citado y, como le digo, siempre que los citamos le preguntamos que qué planta de personal tienen ellos en sus fundaciones, y hemos encontrado que ninguna de las entidades que hemos venido investigando tienen planta de personal, no tienen ni siquiera sedes propias, las sedes son las casas de familia donde viven o algún sitio donde no coincide ni siquiera con la actividad que desarrollan, y además de eso no tienen planta de personal. Pues lógicamente es fácil deducir que una empresa que no tiene una logística propia pues no puede tener programas propios, y si no puede tener programas propios, pues no puede desarrollar convenios de asociación o contratos de apoyo, como habla la ley, el artículo 355 de la Constitución o el artículo 96 de la ley 489.
Barragán, lo que pasa es que en los próximos días se cree que van a ser llamados a interrogatorio otros alcaldes locales. ¿Usted pudo confirmar esto?
Sí, señora, mire, según este diálogo que tuvimos en exclusiva con este fiscal que adelanta esas investigaciones, ese es el próximo paso de la Fiscalía y se espera que se culminen esas diligencias de interrogatorio de 14 alcaldes restantes de la administración del exalcalde Gustavo Petro, porque al parecer habrían cometido irregularidades en procesos de contratación.
Los demás tendrán el mismo procedimiento en aras de velar por su derecho de defensa y para preservarle todas las condiciones procesales que requiere la ley 906 y sus normas reglamentarias.
Javier, la Fiscalía ya estableció, dentro de todo este escándalo, ¿a cuánto asciende la plata que supuestamente estuvo circulando en ese carrusel?
Efectivamente, mire Vicky, entre tanto la Fiscalía General de la Nación estableció que ese escándalo de corrupción supera, mucha atención a esta cifra, los 400 mil millones de pesos, dineros con los que, según el fiscal del caso, Luis Carlos Reyes, se habrían construido por lo menos 40 colegios públicos en la capital del país.
¿40 colegios públicos?
Sí, señora, porque pues se estima que costarían los colegios alrededor de 10 mil millones de pesos la construcción de un colegio público en la capital del país. Inclusive, él dice que se podría pavimentar la mayoría de las calles de Bogotá.
significa que una escuela vale más o menos 10,000 millones de pesos para construir. Si hacemos la relación, o sea, si dividimos 400,000 millones de pesos por 10,000 millones de pesos, tendríamos que hubiéramos podido hacer por lo menos 40 escuelas en Bogotá, o sea que hubiéramos podido hacer por lo menos 12 escuelas por cada localidad de Bogotá, o asimismo haber reparchado yo creo que la mayoría de la ciudad de Bogotá.
Mire, Vicky, no solamente es la cantidad de dinero, lo que me parece gravísimo es la constitución de empresas que tienen ese marco de amplitud, que pueden hacer absolutamente todo. Entonces llegan a una contratación y dicen, como muy bien lo plantean en el informe, pues desde vender una chocolatina hasta contratar un vuelo de un avión. Y lo otro, que me parece perverso, empresas que no tienen ni siquiera una sede. Imagínense trabajando desde una casa. Esos son fachadas, son empresas de papel. ¿Cómo una empresa de papel puede llegar a ganarse una contratación, una licitación, muchas veces a dedo, y además por estas cifras? Si hablamos de 400,000 millones de pesos, pues ahí están los resultados de todo lo que se puede comprar. Ahora, si esto no es corrupción, ¿qué es entonces? Porque yo no encuentro otra definición para definir lo que estamos viendo en este momento.
Vicky, inclusive acuérdese en la primera entrega que se hizo donde ese escándalo de corrupción, que fuimos a la Cámara de Comercio, estuvimos averiguando esos datos de esas empresas, llamamos a los números que aparecían ahí y en uno de esos casos contestó en una zapatería una señora que no tenía nada que ver
con... Sí, lo recuerdo, claro que lo recuerdo. ¿Qué más pudo averiguar Barragán?
Mire, Vicky, por otro lado, la FM tuvo acceso y tiene en su poder varios escritos de acusación que la Fiscalía General de la Nación radicó en el Centro de Servicios de los Juzgados de Palo Quemado en contra de alcaldes locales por ese escándalo de corrupción en el que son formalmente llamados a juicio. Uno de estos es el escrito en contra de la exalcaldesa de Usaquén, Julieta Naranjo, documento de 24 páginas en las que la Fiscalía plasma las pruebas que tiene en su contra para ponerlas de presente en la etapa de juicio ante un juez de la República.
Sobre presuntas irregularidades en tres convenios celebrados en su administración, uno por 62 millones de pesos, que hace referencia a un contrato con una fundación para acciones pedagógicas de la ronda Humedal Torca, el cual ya estaba contratado por el acueducto, y el otro de 39 millones de pesos para una carrera atlética en esa localidad. En ese documento que está en poder de la FM, Javier, se advierte el convenio, y lo estoy leyendo textualmente porque lo tengo acá, contiene un valor de 39 millones de pesos, de los cuales el Fondo de Desarrollo aportará la suma de 30 millones de pesos y la entidad sin ánimo de lucro una partida de 9 millones 300 mil pesos. Se paga una forma de pago, situación que incumple con los requerimientos legales contenidos en los decretos reglamentarios, así como en las jurisprudencias que sobre el tema ha expuesto el Consejo de Estado. Además de lo anterior, analizando los documentos aportados por el ente privado, se observa un balance general al 31 de agosto de 2012, en donde figura un activo por 8 millones 100 mil pesos aproximadamente, recursos que no alcanzarían a cubrir el valor de los aportes a los que se comprometía. O sea, hicieron conejo.
Efectivamente, Vicky, y eso es precisamente lo que está investigando la Fiscalía. Agrega ese escrito de acusación lo siguiente: con base en los hechos jurídicamente relevantes y honrando el principio de legalidad, este despacho eleva acusación por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales contra la doctora Julieta Naranjo Luján en calidad de autora.
Son las 8 de la mañana, 12 minutos, 8:12. Esta revelación es realmente impactante, ¿sabes? No,
pues es que lo más grave es que muchas veces se preguntan, bueno, esto es un tema de cómo se plantea la distribución de contratos, pero además la elección de los alcaldes locales. Es que Bogotá y las alcaldías locales son fundamentales en el diseño e implementación de la ciudad. Entonces, si un alcalde local, que muchas veces hay localidades, Vicky, en Bogotá, que son del tamaño poblacional de cualquier otro municipio en el país, tienen la misma capacidad de presupuesto o incluso más. Imagínense la cantidad de disposición que tienen para adjudicar en la materia de contratación directa. Si esos contratos, si es elegido, puesto, nombrado ahí un alcalde local corrupto, pues sencillamente esos fondos de esa localidad pueden terminar como los estamos viendo, distribuidos en las manos de cualquiera. Esto es corrupción rampante.
Mire, continuamos, Vicky. La Fiscalía para este juicio utilizará cerca de 90 pruebas documentales, 3 testimoniales y la declaración de 2 peritos.
El otro escrito de acusación que tenemos en nuestras manos, el cual radicó la Fiscalía en los juzgados de Palo Quemao, es en contra del exalcalde de San Cristóbal, William Roberto Herrera. ¿Allí qué encontró?
Vicky, este caso es muy especial y mucha atención a lo siguiente. En ese documento, el ente acusador revela cómo fueron utilizados los dineros públicos para actividades que no correspondían al plan de gobierno de esa alcaldía.
Incluso allí se detalla una declaración que rindió bajo juramento Lady Lucía Largo Alvarado, una exfuncionaria de esa alcaldía. ¿Qué dice sobre ese tema específicamente?
Ella dice, anexé el documento que el alcalde local con su puño y letra suscribía y determinaba con quién se suscribían los contratos.
O sea, los direccionaba.
Efectivamente, claro, sí. Él mismo. Como prueba documental que él como ordenador del gasto siempre determinó la contratación, tal como lo expuso ella en repetidas ocasiones ante la Contraloría de Bogotá, y hoy quiero ratificarlo, dice ella. En muchas ocasiones recomendé al ordenador del gasto de la alcaldía local de San Cristóbal realizar los procedimientos pertinentes para una contratación objetiva y transparente, ajustarse a los procedimientos de ley, apreciaciones que nunca fueron atendidas en cuenta de él.
Además, la Fiscalía detectó, querido Javier, otras irregularidades.
Mire, esto es realmente muy preocupante y por eso la Fiscalía ha realizado estas investigaciones. Aprovechando su cargo, adjudicó contratos a dedo a personas que inclusive hacen parte de su núcleo familiar.
Estamos hablando del alcalde local de San Cristóbal, William Roberto Herrera.
Efectivamente, Vicky, sí, de ese mandatario local. Entonces dice aquí este documento del escrito de acusación que pretendía pues también favorecer económicamente a familiares. Dice ese documento, se suscribieron con la designación a dedo y suscripción irregular de 7 contratos a 3 empresas de la familia Supelano Casallas Betancur Ortiz, de la esposa del alcalde.
No.
Sí, señora. Fundación Lavit, Corporación Social Colombia, ONG Sesamco, por un valor de 890.093.500 pesos, en donde aparecen vinculadas, entre otras personas, el propio alcalde de esa localidad, un hermano, un primo y 2 hijos de Adriana Betancur, esposa del mandatario local. Hechos que se evidencian en el certificado de existencia y representación legal de dichas empresas expedido por la Cámara de Comercio.
Oiga, no, pero esto ya es el descaro absoluto.
No,
Sabían que nadie estaba pendiente de ellos, que hacían con la plata lo que les diera la gana.
Vicky, pero mire, esta mañana acabamos de escuchar al secretario de Salud. Mire lo que nos contó. Mire lo que nos está contando Javier Barragán en este momento.
Impresionante.
Y hagámonos una simple pregunta, una pregunta normal. ¿Dónde estaba el alcalde mayor de Bogotá? ¿Dónde estaba? Aparte de estar gritando con un megáfono persecución política en el balcón. ¿Dónde estaba? Porque es que estas son las localidades en Bogotá. Aquí yo no estoy diciendo con esto que existe una relación directa entre uno y otro. Lo que estoy diciendo es que mínimo tiene que haber una supervisión. Es que mínimo uno tiene que preguntarse cómo se adjudican o qué está pasando en las localidades de Bogotá con los recursos de esas localidades. Porque no se puede tampoco entonces pretender que hay un quiebre, por lo menos en lo que es el tema de salud, hay un quiebre en la adjudicación de contratos en las alcaldías locales, hay investigaciones abiertas, otras que vendrán. ¿Dónde estaba el alcalde mayor? ¿Dónde?
Mire, Vicky y Hassam, ya la Fiscalía tiene también una carga punitiva que va a solicitar ante los jueces de la República por estos hechos. Sobre esos hechos, precisamente la Fiscalía General de la Nación, en los escritos de acusación que conoció la FM, pidió que sean condenados a una pena de hasta 20 años de prisión. Así lo señaló el fiscal 222, Luis Carlos Reyes.
Esa pena está consagrada en el artículo 410 del Código Penal, que dice exactamente que la pena de prisión será de 64 a 216 meses de prisión, o sea, eso suma más o menos 5 años, 6 meses, a 216 meses de prisión, o sea, 216 meses de prisión son más o menos 20 años de prisión, sí, más o menos 20 años de prisión son 240 meses, 216 será más o menos como 18 años de prisión.
Lo que sabemos es que la Fiscalía espera que en los próximos días se inicien las respectivas audiencias preparatorias en contra de esos alcaldes locales en los juzgados de Palo Quemado para poner de presente pues el paquete probatorio que tiene en contra de estos exfuncionarios y cuyo expediente conoció en su totalidad la FM. Realmente impactante este expediente, lo de las chocolatinas Jet, es impresionante.
Sí, señora, no solamente eso, sino también lo que dice el fiscal del caso, que estas fundaciones, al momento de erradicar esa Cámara de Comercio, ponen demasiadas cosas, inclusive de venta de empanadas hasta lo que él dice, jets. O sea, están preparadas para todo.
Hacen de todo.
No, pues es
para
que
lo
sí.
Que necesiten.
Si usted no regula eso, entonces, sencillamente usted puede contratar o recibir dinero público para cualquier cosa. Ahora, ¿cómo es posible que en el momento de la adjudicación de fondos para una fundación de ese calibre no se verifique previo si esa fundación, primero, tiene una localización, tiene un local, tiene un recinto, quiénes trabajan ahí, cómo está constituida? Es que uno no puede repartir 400,000 millones de pesos a la ligera. Justamente estamos hablando de un dinero público, entonces hay que saber a quién se le destina y cómo va a ser utilizado. A mí me parece que ahí, en ese momento, empieza desde ya a manifestarse un alto grado de corrupción.
Pues aquí hay una noticia muy importante, y es que otros 14 alcaldes, según lo ha confirmado el fiscal del caso, muy pilo ese fiscal, ¿ah?
Sí, señora, ha estado muy juicioso en ese caso.
¿Cómo se llama él?
Desde el año 2009. El nombre de él es Luis Carlos Reyes, es el fiscal 222 seccional del grupo que se creó especial de anticorrupción en Bogotá, es la, especialista en el tema.
La noticia es que otros 14 alcaldes locales de Bogotá van a ser llamados a interrogatorio por el carrusel, y ya tiene la fiscalía muy detallado pues lo burdo de todo lo que estaban haciendo. Burdo, esa es la palabra, corrupción burda. Además de corrupción, burda.
Vergonzoso.
¿Cierto? Ya el descaro absoluto.
Sí.
400,000 millones.
No, sí, es que es increíble. Uno se sienta y no lo puede creer,
sí,
que lo hayan hecho así.
Le cuesta a uno trabajo pensar, ni siquiera se esmeraron pues por disimular la corrupción.
Eso fue de frente. El alcalde Petro ha dicho en muchas ocasiones que él no roba, y claro, pero el no vigilar, él como alcalde, el no hacer control de estas cosas, por omisión también deja mucho que desear el alcalde, ¿verdad? Porque tal vez él no robe, sí, pero está permitiendo de cierta forma, por omisión, que otros sí roben y que otros acaben
pero,
con los
Pablo,
recursos públicos.
Se lo pongo en estos términos. Imagínese que usted y yo mañana decidiéramos abrir una fundación. Entonces vamos a Cámara de Comercio, montamos una fundación, nos preguntan, ¿y cuál es la razón social? No, varias, vender carros, chocolatinas, hacer pasteles, vender esferos, y lo ponemos
carros,
todo ahí.
Carros.
Y salimos con esa fundación, y la pregunta es sencilla. Bueno, ¿y el domicilio? No, pongamos la dirección de mi casa, y ponga el teléfono suyo, el celular, y con eso nos vamos a una alcaldía local a que nos den un contrato, y ahí de los 400,000 millones nos entregan algo. Eso no puede funcionar de esa forma.
No, Hassan, y cuando se le preguntó al alcalde en algún momento, Jairo, por estas irregularidades y por las alcaldesas involucradas en esto, recordemos lo que dijo.
Y esas dos señoras son las mejores funcionarias de la alcaldía local. ¿Cuál que se llevaron presas a otras dos señoras que eran las mejores contratistas en defensa de los derechos de la mujer, acusadas de terroristas, de poner bombas, y resultaron ser inocentes?
Bueno, ahí hablaba de los capturados, que claramente ahí la policía, un fiasco total en lo de los atentados de las 72, las bombas, pero y las bombas que se han puesto durante un año en Bogotá.
Comparaba a estas dos alcaldesas locales que fueron
eran maravillosas.
Exacto, que eran maravillosas, y fíjese el otro caso que cogieron injustamente a estas otras mujeres, ¿verdad? Entonces, hace esa comparación, pero sí dice que eran mujeres maravillosas, las mejores funcionarias de las alcaldías locales.
Son las 8 de la mañana, 22, usted encuentra la investigación completa en www.lafm.com.co. 14, oigan bien, alcaldes locales, ¿ya son exalcaldes?
Sí, señora, ya muchos de ellos son de Petro, ya muchos son.
Serán llamados a interrogatorio por irregularidades en la contratación. Ahí están todos los detalles. La verdad, si usted se quiere deleitar con la corrupción burda, ingrese ya a nuestra página www.lafm.com.co. 8 de la mañana, 23 minutos. Tenemos deportes, estamos en Bogotá. Tenemos listo el recorrido por las diferentes ciudades del país. ¿Qué pasó, Azuri, con la emergencia en Barajas?
Pues, Vicky, de categoría general ha sido rebajada a categoría local. Sabemos que Barajas tiene 4 terminales. Esto ha sucedido en la 4. Sin embargo, se trataba de un papel, un escrito que había sido encontrado en el baño de esta aeronave, en el que decía, hay una bomba. El piloto, pues, consideró que la situación ameritaba regresar, desalojar a los pasajeros y que las autoridades investigaran.
8 de la mañana, 23 minutos. ¿Cuándo será que uno puede hacer como algo positivo?
No.
¿Ah?
Uno se pregunta eso todos los días, Vicky, pero es que si el panorama político, administrativo, lo que demuestra es que todo se ha manejado a punta de discurso, de populismo, de malos implementación a la hora de los contratos. Mire, aquí uno habla un día de Reficar, el otro día está hablando de Isagen, el otro día está hablando de la salud.
Interbolsa.
De Interbolsa, o sea, todos los días está uno hablando de una situación que uno por donde la ve.
No hace sino robarse la plata.
No, esto es para ponerse allá.
Y entonces estamos ávidos de una reforma tributaria y de más impuestos, pero resulta que lo que deberían hacer es coger a toda esa mano de ladrones y echarlos a una cárcel.
Y bajar gasto.
Y no solo eso, pero si recuperan la plata, entonces ladrones, Juan Mario, nos ahorraríamos dos o tres reformas tributarias.
Sin lugar a dudas. O sea, subir impuestos cuando hay tanta evasión y tanto robo, pues a los que pagan impuestos...
A la gente le molesta. Claro, porque aprietan es a los decentes.
Claro.
Aprietan es a los correctos.
Cada vez...
A los que están legalizados, a los normalizados. Y no a todos estos bandidos que tienen supuestamente un... Fueron puestos allí para manejar la plata de la gente, del erario público, y terminan haciendo todo esto, hombre.
Horrible, y cada vez más, porque cada vez las tarifas de los impuestos y todo terminan estrangulando más a los que pagan. Y si no se hace algo por toda esta gente que roba, que va de todo, pues uno no sabe si esto va a ser viable.
No. Muy impresionante. Son las 8:25 minutos. Y ese es el trabajo nuestro, visibilizar todo este tipo de irregularidades, así a unos no les guste.